Muy buenas noches para todos, bienvenidos a El Cuarto Secreto, el programa de Radio Sarandí sobre la campaña electoral en este domingo muy especial. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, papá? Último cuarto secreto previo a que se abran los cuartos secretos para que la gente decida. Pensá que cuando empezamos a hacer la cuenta parecía que faltaba mucho y ahora estamos a una semana de que entren al cuarto secreto a tomar la decisión de la elección nacional.
Cuando empezamos la cuenta regresiva, Pablo, estábamos allá por marzo, cuando todavía estaba costando que prendiera la campaña hacia las primarias.
Y ¿no? Faltaban candidatos, partidos, se fundaron partidos. O sea, pasó de todo en ese periodo y lo estuvimos contando acá en este cuarto secreto.
La novedad de la campaña surgió después de aquel arranque, que no hace tanto, ¿no? O sea que ha sido un año movido, obviamente va a dejar mucho espacio para el análisis. Ahora está toda la atención, o sea, ahora sí se siente, ¿no? La cuestión más contrarreloj, más movida de los militantes, los dirigentes, el nerviosismo.
Sí, las tensiones, la ansiedad, hay mucha ansiedad. Periodistas, dirigentes, militantes, candidatos admiten que hay una ansiedad especial.
Cada uno tiene su percepción y después está la expectativa de todas las encuestas que se van a conocer estos próximos días. Mañana comienza la ronda de presentación de encuestas del lunes, que va a terminar el jueves cuando se esté finalizando el tiempo de campaña y de divulgación de encuestas. O sea que entramos ahora sí justamente en un momento muy especial para lo que es este ciclo electoral.
Faltan 7 días para las elecciones nacionales.
Y faltan 35 días para el balotaje entre los dos candidatos más votados.
En una semana se define el nuevo parlamento para 5 años.
Y en poco más de un mes se elige al nuevo presidente de la República.
Ya queda poco tiempo para sorpresas.
Apenas unos días para convocar, para proponer, para pedir el voto.
Y para repartir listas puerta a puerta a cada votante en la calle.
Poco tiempo para convencer a indefinidos y a indecisos.
Ya está todo dicho o casi todo de propuestas para gobernar el país.
Un tiempo breve para estirar la polémica y controversias sobre ideas.
Un espacio para esperar que el adversario tropiece, se enrede.
Los partidos preparan sus últimas recorridas, su acto final.
Y luego el trabajo silencioso en medio de la veda legal.
Una veda que las redes sociales ignoran.
Y los mensajes se reproducen por cadenas de WhatsApp.
El tiempo se va y la Corte Electoral ajusta los últimos detalles.
En una semana, apenas una semana, se abrirán las puertas.
Las puertas del cuarto secreto.
Dichos e insinuaciones. Un discurso, un posteo en redes, una entrevista o un simple tweet. Lo que dicen los protagonistas de la campaña en su contexto.
Pablo, y sobre dichos e insinuaciones había que buscar uno que fuera estuviera en un punto de equilibrio equidistante entre los partidos, los candidatos, para poder hablar de todos. Y a vos se te ocurrió un dicho que genera muchas insinuaciones, una expresión.
Sí, que lo usaron de los dos lados.
Que la han usado de los dos lados.
Y es justamente nada más y nada menos que hechos y no palabras.
¿Dónde surgió esa frase? ¿Dónde surgió?
Surge en este hecho novedoso que tuvimos en la campaña electoral, que fue el debate. Daniel Martínez, en el debate con Luis Lacalle Pou, le plantea eso de hechos y no palabras, donde él intenta repasar que tiene gestión para mostrar en la intendencia y que el frente ha hecho cosas. Entonces, que no son solo los dichos de un candidato que hace 25 años su partido no gobierna y sí de su lado, el Frente Amplio, tiene para mostrar hechos.
Fue muy firme en Martínez en esa expresión, que era una expresión que traía preparada para,
claro,
el debate, ¿no?
Parte de la estrategia, lo que estaba marcando es decir, mirá, vos venís a proponer y yo ya mostré. O sea, pero
esa frase fue utilizada como un
boomerang. Se le dio vuelta.
Por el Partido Nacional. Pero antes te voy a hacer un paréntesis, Paul. Quedó claro, fíjate que ese debate, o sea, el origen de esta frase, así como está cuando es expuesta, estamos hablando del primero de octubre, ¿no? Primero de octubre. Y en ese momento muchos tenían la expectativa de que no, sí, que debería haber otro debate, que Martínez va a debatir con Talvi, que va a haber algún otro debate. Y ahí ya veíamos que era muy difícil que se diera otro debate entre candidato a presidente. y Talvi quedó muy molesto porque decía, bueno, se le estaba transmitiendo a la población, a la sociedad, a los electores, la imagen de que esto es un mano a mano entre dos y nos dejan afuera todo. En los hechos, eso marcó este mes de campaña.
Sí, marcó un quiebre y nosotros decíamos que no solo un quiebre, sino también que, por lo menos yo lo observé, hubo como un cierto descanso en la campaña donde se concentraron primero los candidatos y los comandos preparando ese debate y a su vez la atención del público esperando que pasara ese debate.
Sí, Pablo, y ahí lo otro que hubo es que esta frase fue una de las frases del debate, la otra fue mucho la de míreme a los ojos, ¿no? Míreme a los ojos, ¿no?
Y que no lo miró.
Claro, pero por cómo se dio, y el hecho sino palabras remarcado, ¿no? Que decías, tiene un efecto boomerang, ¿por qué?
Y porque el candidato del Partido Nacional preparó un spot, o sea, un spot publicitario, una pieza de campaña publicitaria en el cual utiliza la frase hechos y no palabras en un formato donde va mostrando distintas promesas o acciones que los gobiernos del Frente Amplio anunciaron a la población, obras sobre todo, y que no las cumplieron o que terminaron en desencadenando en problemas más grandes o en gastos más grandes.
Fíjate una cosa.
Además, la estética, como la está estética mostrada, es una cámara lenta, ¿no? Con unas tomas aéreas muy lentas, tipo drone, ¿no? Como se van acercando, en un fondo blanco y negro, y el hecho, si no palabras, está resaltado en tres franjas de color rojo, azul y blanco. O sea, no se menciona al frente, se menciona la frase y se genera la estética.
Sí. En realidad, lo que está con los colores del Frente Amplio son los títulos
las distintas obras
de cada caso, ¿no? Pero vos fíjate que los casos no son elegidos al azar, obviamente son casos muy especiales, pero apuntan a algo que es un punto débil del Frente Amplio, pero a su vez a un punto fuerte. Acá el asunto es para cuándo estaba preparado. Muchos dicen, este era un spot preparado para el balotaje. Ahora nadie más que el propio comando lo sabe. Pero yo digo un punto débil y un punto fuerte. Porque el punto débil es porque ahí se muestran proyectos que generaron grandes pérdidas, millonarias, como el caso de Pluna, como el caso de Anca. Pero además apunta a algo que era una expectativa en frente de aquello como, y ahora quién podrá defendernos, y ahora quién podrá ayudarnos. Entonces, ¿qué se recordaba de la campaña del 2014? Que cuando la campaña venía mal para el Frente Amplio, Mujica salió a recorrer, a buscar el voto, en ese momento era presidente, ¿no? O sea, a ponerse con Tabaré Vázquez.
Sí, estaba la frase esa, Mujica se puso el cuadro al hombro.
Claro, entonces era,
limó las asperezas, las diferencias que tenía con Vázquez, con Astori, dijeron, está, muchachos, tenemos que ganar la elección, y salieron todos los tres, esa línea de tres a ganar la elección.
Claro, y ahí estabas hablando de las tres figuras más populares. En ese momento eran las tres figuras más populares. Y la cuarta figura más popular, yo recuerdo el ranking, cuando digo popular, estamos hablando de simpatía popular. La gente le pregunta si le da simpatía o antipatía. ¿Cuál era la cuarta figura que se colaba?
Y Daniel Martínez.
No, en el 2014. Raúl Sendic. Entonces, acá
sí,
es como
Martínez
que...
Sí, Daniel Martínez venía subiendo, pero...
Pero no estaba tan arriba.
El problema de Sendic fue después.
Claro, en ese momento Sendic tenía una popularidad altísima. O sea, estás hablando de... el más popular era Mujica, luego Tabaré Vázquez, Astori y Sendic. O sea, todo del Frente Amplio. Pero entonces acá le pega, con este spot, le pega a los tres barcos fuertes, como si vos estuvieras jugando la batalla naval, ¿no? Es decir, bueno, Tabaré Vázquez ahora está con desgaste por todo, sigue siendo el dirigente político que tiene mayor simpatía popular, también vinculado a una expresión que hubo más reciente respecto a lo que es cómo enfrentó el tema de la enfermedad, ¿no? Y todo lo que ha pasado. El segundo dirigente político que tiene mayor simpatía es José Mujica. Estamos hablando de ranking de simpatía. Y Astori sí salió de ese escenario porque la gente le adjudica mucho como una responsabilidad, mucho desgaste por todo el tema económico y seguramente por aquello del ajuste fiscal, claro, que había hecho que no iba a ser un impuesto. Pero no está en el podio de los más populares. Pero acá le pega a todos, pero aparte le pega el corazón de Mujica. O sea, si Mujica va a salir en la campaña, ponerse el hombro, ya quedan muy pocos días, ¿no? Le pega con en vidrio. Ese es un proyecto de Mujica, es un tema de responsabilidad de Mujica donde, ¿te acordás lo que era?
Sí, las empresas recuperadas.
Autogestión, ¿no? Y además Chávez, o sea, en vidrio existe porque Chávez Chávez. Donó dinero de Venezuela, ¿no? Donó, digo, dio un préstamo para no cobrar nunca. El puerto de Aguas Profundas era un sueño de Mujica. La regasificadora era un sueño del gobierno de Mujica. La imagen es muy fuerte cuando ves ese blanco y negro. En blanco y negro,
en el agua.
Los postes ahí sueltos, ¿no? El tren de los pueblos libres es la imagen de Mujica con quién.
Con Cristina Fernández.
Con Cristina Fernández.
Sí, nadie sabía, nadie, claro, lo recordaba.
Si uno dijera, para el frente, fue un fracaso. Para el frente, el tren de los pueblos libres fue un garrón. Fue una idea de Cristina que duró unas horas. Trajeron un tren.
Sí, que acá cuando salía, yo me acuerdo, trabajamos en la redacción y decíamos, esto va a quedar en la nada, porque era una cosa rarísima.
Y lo de Pluna, fíjate que sigue generando costos ahora, porque estos días circulaba mucho por WhatsApp un decreto donde se dispone un pago. Claro, pues el pago.
Al seguro de paro.
No, es el pago de las cuotas por los aviones.
Claro.
Que todavía hay que seguir pagando porque los aviones fueron comprados por Pluna, Sociedad Anónima, que era privada, pero el Estado uruguayo fue el garante. Entonces, es un spot muy difícil de salir a retrucarle, porque en realidad, Frente Amplio.
Bueno, la estrategia que utilizó Daniel Martínez para salir a retrucarle fue decirle que había dejado la positiva y que no estaba cumpliendo su palabra de campaña electoral. Es decir, él había prometido que iba a ser por la positiva y ahora está haciendo una postura más agresiva. Esa fue. Claro. ¿Y cuál es el retruque que tenía la calle Pau preparado para cuando se le fuera a consultar en un acto en Durazno? Fue, bueno, pero no me dijo si eso es verdad o es mentira. Del contenido del spot no pudo retrucarlo. O sea, esto es casi una jugada de estrategia de ajedrez que se tenía preparada a varios movimientos.
Que es una jugada riesgosa, porque también si hay algún votante, es decir, votante que era de frente y que
o que podía, estaba involucrado en esos proyectos.
Y se siente como también como agredido. Pero fíjate que es el efecto ese, digo, cuando hay un combate de box, pasáramos la elección a un combate de box.
Fue muy fuerte.
El momento del pesaje, uno dice, ¿cuál es el momento del pesaje? Y bueno, que tienen que pesar porque los boxeadores, las categorías, son por el peso, ¿no? Ahora, el pesaje podría ser un trámite burocrático, poner arriba una balanza y ver. Sin embargo, en la previa de un combate de box, el pesaje es el show donde empiezan a mostrarse los que se van a combatir. Y ahí es donde viene la expresión aquello de le mojó la oreja, ¿no? Es decir, si uno le moja la oreja, es un desafío, es el que provoca. Este es un spot provocador, le moja la oreja. O sea, te instalo esto para que hables. Y si no hablas, es porque no puedes hablar de esto. Y si hablas, te voy a obligar a enredarte en una explicación que es difícil. Porque, por ejemplo, ahí aparecen empresas privadas. Digo, también el Frente podría decir, sí, pero un gobierno colorado, un gobierno blanco cerraron tales empresas, o, por ejemplo, en vidrio, es la consecuencia de que cerró Cristalería. ¿Cristalería cuándo cerró? En un gobierno colorado, y en un gobierno de coalición colorada-blanca. Pero el Frente Amplio, si entra a responder eso, queda dejando que le marquen la agenda y queda involucrado en una situación difícil. Por eso el tema de dichos e insinuaciones estaba vinculado justamente a una expresión, que el Frente Amplio la llevó como, mirá, un acierto tengo, hechos sino palabras, y del otro lado se lo toman para rebatirlo, ¿no?
Sí, vamos a ver después de la pausa cuál es el ataque que está utilizando más el Frente Amplio en esta campaña para intentar contrarrestar esta ofensiva del Partido Nacional, que viene vinculado a esa ley ómnibus, ley de urgencia, paquete, que lo que se está intentando asociar es eso a lo que fue la motosierra en la campaña del 2009.
Y también con una crítica a Pablo que se le hace desde el punto de vista, primero, de qué oculta eso y después de, claro, de si es democrático o no. Y acá tiene un vínculo que es a lo que es el mecanismo que lo vamos a estar explicando luego de una pausa. Estamos en el Cuarto Secreto, domingo.
Último programa de Cuarto Secreto antes de las elecciones. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Seguimos en el Cuarto Secreto por Radio Sarandí, a las 6:90, como todos los domingos de 20 a 21 horas, en este último domingo previo a la elección nacional del 27 de octubre. Estamos con Pablo Fernández, los Fernández, haciendo el Cuarto Secreto.
El traductor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es su alcance? Las propuestas de gobierno las pasamos por el traductor del Cuarto Secreto para entender y comprender.
Y solo con esta cortina tendríamos que haber usado este pique mucho más seguido en el cuarto secreto.
Qué buena, qué buena.
Pero decíamos que justamente íbamos a ver, a traducir, a intentar explicar qué es lo que hay en este paquete, en esta propuesta de ley de urgencia, que ya el nombre uno dice, no es algo que esté en la opinión pública hablándose habitualmente, pero es un mecanismo constitucional que está previsto en la Constitución, que se ha utilizado en otros mecanismos y que ahora el Partido Nacional, el candidato Luis Lacalle Pou, está planteando utilizarlo si es que gana y tiene mayoría parlamentaria, ¿no? Para en esa coalición, claro, que pretende conformar.
Pablo, vamos a ver, ¿cuáles fueron las críticas que ha hecho el Frente Amplio a esta herramienta? Después vamos a repasar qué es y en qué casos aplica.
Más que críticas, fue como que encontró... En la campaña el Frente Amplio estuvo tratando de asociar mucho a Luis Lacalle Pou a lo que era su padre, a Luis Alberto Lacalle Herrera.
Claro, o sea, de revertir la imagen de continuidad de cambio, claro, por decirlo, seguir cambiando o volver atrás.
Exactamente. Entonces, ¿de dónde se podía agarrar? Decir, bueno, está, miren, yo me acuerdo en la campaña pasada, en la del 2014, con Vázquez, hubo una expresión que él dijo de tal palo, tal astilla, diciéndole, es lo mismo que su padre, intentando atacarlo por,
claro,
ese lado.
Pero en
después
este caso,
dijo, esto, hay motosierra de vuelta, dijo, no va a haber y no está planteado en el programa. Cuando apareció la ley de urgencia, dijo, bueno, está, ahí hay algo que no está claro, que no está bien explicado, que hay algo oscuro, ahí están los recortes que no nos quiere decir que va a haber. Eso es lo que plantea el Frente Amplio en la campaña.
Claro. Sin embargo, el tema de motosierra vinculado al gasto público, Lacalle Pou lo mencionó en ese momento como dijera, bueno, voy a hacer un gran recorte de gasto público.
Claro.
Y el programa de Lacalle Pou se basa en corregir el ajuste fiscal con un gran...
Pero mirá, vos ahí ya no dijiste la palabra recorte, porque ¿qué es lo que te utiliza? ¿Cuál es la en el debate dialéctico qué es lo que hace? Ahorro, que es algo más simpático, porque que una familia ahorre es para crecer.
Claro.
Que un gobierno ahorre teóricamente es para crecer. Y lo que va a haber son recortes.
Claro,
o sea,
pero
el problema es que nadie va a decir en campaña que va a haber recortes, nadie va a decir ajuste fiscal.
Pero la propuesta, o sea, es de recorte, porque uno cuando dice ahorro es, por ejemplo, aquella propuesta que se hizo en Chile, que acá se quiso hacer con el tema de energía, decir, bueno, por ejemplo, la UTE, si tiene tales ganancias por la venta de esto, hay una parte que la va a ahorrar. En este caso lo que se habla no es de ahorrar, sino de hacer recorte, pero ponerle otro nombre, que era shock de austeridad primero.
Está, papá, pero, en definitiva, en todos los casos, es analizar el gasto para gastarlo mejor.
Está bien.
Es lo mismo que dijo Lacalle Herrera en su momento, cuando dijo, el problema es que la imagen de la motosierra fue muy bien utilizada del otro lado, claro, del Frente Amplio.
Él creyó que era una buena imagen para decir, miren que yo vengo en serio con esto.
Y le salió
mal. Y el Frente lo tomó como un personaje de un tres fantasma, ¿no?
Claro.
Es decir, ahora, ¿en qué caso se aplicó ahora ley de urgencia? Porque lo que el Frente trata de demostrar es, ojo, miren que ahí hay cosas ocultas, o lo otro es que no es democrático eso. Bueno, vamos a ver en qué caso se aprobó, desde que está la democracia. Bueno, en 1993 para quitarle el monopolio al Banco Seguro, ahí fue una ley de urgencia. En 1995, por el tema de la ley de motores a gasoil, también es gobierno de Lacalle, ley de urgencia. La tercera, estás en el gobierno de Valle. Cuando arranca Valle, hace lo que quiere hacer Lacalle Pou, ahora sí es presidente. Es una ley de urgencia que tenía varios servicios públicos, privados, la seguridad pública. Bueno, acá creo que está el tema de la terminal del puerto. La ley era una ley ómnibus con muchos artículos en junio del 2000. En 2001, también, Administración Pública, Empleo, Fomento y Mejoras, es otra ley de urgencia de 91 artículos. Fíjate que las leyes, la primera de Valle tuvo 89 artículos, la segunda 91 artículos, es de Valle. La que sigue, ¿de cuándo es? 2005, o sea, el gobierno del Frente Amplio. Es una ley, la creación del MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, es ley de urgencia. Otra ley de urgencia, la que sigue, es la de el plan de emergencia. El plan de emergencia también es...
La continuidad de la creación del MIDE,
claro,
de alguna forma.
También es ley de urgencia. Otra ley de urgencia fue en el 2010, gobierno de Mujica, diciembre, emergencia sanitaria de la asistencia anestésico-quirúrgica. Otra ley de urgencia es de 2011, también gobierno de Mujica, la patente única, el SUSIBE. Y la última es contribuciones a los beneficiarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, que es de el 2012, también gobierno de Mujica. Estas son las que se aprobaron, que son 9, hay otras 4 que no llegaron a aprobar. Brevemente, ¿qué es una ley de urgencia? Bueno, los proyectos de ley surgen del Poder Ejecutivo o dentro del Poder Legislativo que alguien lo propone, y se trata sin un plazo. Tienen va una Cámara, después va otra Cámara. La ley de urgencia sí tiene plazos. ¿Y por qué tiene plazos? Porque si se cumple el plazo, venció el plazo, y no se votó, se da por aprobada. Eso es lo que tiene la ley de urgencia. O sea, le pone una presión a los legisladores. Entra el proyecto, va a una Cámara. Esa Cámara tiene para analizarlo 45 días. Si a los 45 días la Cámara no lo rechaza, entonces queda aprobado el proyecto y pasa a la otra Cámara. O sea, los legisladores tienen que pronunciar. Si quieren frenar, la tienen que votar en contra.
Claro.
¿Tá? Y acá hay una cuestión que se manejó mal, porque es una mayoría especial. No siempre es una mayoría especial. Como cualquier ley. Se vota en contra y murió el proyecto. Pero si no se vota en contra y no se vota o se aprueba, pasa a la otra Cámara, que ya no tiene 45 días. La segunda Cámara, vamos a suponer que primero entró el Senado, va diputado, tiene 30 días, un mes. Y ahí también, si vence el mes y no se expide, queda aprobada. Si se expide, bueno, se va a convertir en ley, pasa el Ejecutivo. Y si se vota en contra, murió ahí. Si hay diferencias y se cambia, pasa a la Asamblea General, que tiene 10 días. Entonces, en los 10 días, también, si no se pronuncia, queda aprobada. O sea, es una ley que tiene plazos, pero el plazo no es solo el plazo para votarla. El plazo es, este es el plazo para votarla. Y si no la votás, queda aprobada. Entonces, tiene una fuerza. Ahora, hay dos cosas que pueden pasar. Una, que haya una mayoría de gente que diga, no, este es un tema muy importante, no estamos de acuerdo en tratarlo como ley de urgencia. Vamos a cambiarle el régimen y convertirlo en un proyecto legal. Para eso sí se precisa una mayoría especial de tres quintos del total de componentes, no de los presentes. O sea que es una exigencia fuerte y le cambia el carácter, deja de ser de urgencia y pasa a ser trámite común. Lo otro es que se ha votado en contra. Ese es el tema de la ley de urgencia. ¿Qué hay dentro de la ley de urgencia, Pablo?
Y lo que dice el candidato es todo lo que planteó en el programa, que va a traducir eso a distintos artículos. Por eso es que se le considera ley ómnibus. De alguna forma, ¿cuál es la máxima, la más grande ley ómnibus que vendrá al Parlamento? El presupuesto quinquenal.
Bueno, pero pero como no pueden ir cosas presupuestales que van a ir el presupuesto, y recordamos que el presupuesto entra en vigencia el 1 de enero del 2021, entonces la ley de urgencia quiere tener un instrumento para votar todas esas reformas que le importan, votarlas rápido y que entren en vigencia mismo a lo largo del 2020. Pero que además sea un compromiso de los partidos que integren la coalición. O sea, si gana la oposición, gana el Partido Nacional, hay un acuerdo, que es un acuerdo programático, que van a integrar el gabinete ministerial, pero se van a comprometer los legisladores a dar el voto para ese proyecto. ¿Qué es lo que va? Como tú decías, bueno, es parte del programa de gobierno, pero buscando las coincidencias con los otros, porque esa es la facilidad de hacer un acuerdo programático. ¿En qué coinciden? ¿Coinciden en esto? Bueno, entonces, esos partidos van a tener representación en un gabinete y se van a comprometer a votar esa ley de urgencia. O sea, que hablando en este sentido de lo que era el traductor, era explicarles cuál era el sentido de una ley de urgencia, para qué hacerla y cuáles eran los antecedentes de casos similares.
El viento del barrio. Las olas políticas se replican en América Latina. 6 elecciones presidenciales en el año. ¿Hacia dónde van los vientos de la región?
Bueno, Pablo, y al inicio decíamos la cuenta regresiva. Es lo mismo para Uruguay que para Argentina. Mujica ha estado por Argentina. El candidato al Frente Amplio, Daniel Martínez, también.
El candidato Blanco también. No se reunió con ninguno de los aspirantes a la banda presidencial. Porque con el que tiene más coincidencia no tiene chance de ganar, por lo que se visualiza, ¿no?
Y el Frente Amplio quiere mostrar el tema...
La cercanía con quien puede ser el próximo presidente de la Argentina, que es Alberto Fernández.
Y la imagen doble es, nosotros somos cercanos, nosotros vamos a tener una buena relación con Alberto Fernández, pero además recuerden que si Alberto Fernández gana, es porque fracasó la propuesta de cambio. Fracasó el proyecto Macri. Unir el proyecto Macri a el Partido Nacional, el Partido Colorado. No sé si viste, si te llegó el... ha circulado mucho por WhatsApp el video ese del baile de los opositores.
Sí, sí, sí.
En el cual aparecen dirigentes opositores. Bueno, también incluyeron periodistas y analistas de opinión pública. Pero aparece Macri y Bolsonaro. ¿no? Como una forma de... Bueno, las tendencias, qué domingo, la primera vez en la historia que hay elección presidencial simultánea en Argentina y Uruguay. Vamos a una pausa para volver con el detrás del escenario y ver cómo vienen los partidos hacia la elección dentro de una semana, Pablo.
Vamos.
Breve pausa y ya volvemos. Seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí. Estamos como todos los domingos. Les agradecemos la compañía y esperamos estar haciéndoles un aporte justo en este domingo que estamos a una semana de la elección nacional, a una semana de volver a las urnas.
¿Cuántos quedarán indecisos todavía?
Esta semana vamos a tener las últimas encuestas. El tema es que muchas encuestadoras proyectan indecisos. Cifra, por ejemplo, va a dar mañana el resultado, pero el jueves va a dar la proyección de...
¿Vos definiste indecisos. El voto ya?
No. No.
¿Qué, eso de lo que dejás el último día?
El plebiscito sí, el plebiscito es un plebiscito de...
Sí, eso ya lo dijiste.
Uno lo tiene... No, pero uno lo analiza en su momento, pero después no. Pero además también, que ahí Pablo va un poco como el interés que uno le pone, o sea...
También en nuestro caso es como que estamos todo el día metido en la campaña.
Estás hablando con todos.
Con todos, y es como que necesitas una pausa, que realmente ahí es para eso está la veda, para pensar el voto, para analizarlo. Sí. En nuestro caso sirve en serio.
Sí, pero yo le pregunto a todos, vale, pregunto con todos los que hablo, les pregunto no que me digan que votan, sino si están decididos. Lo mismo. ¿No? Y veo que yo creí que había un nivel, pero claro, es el círculo de uno, que había un nivel de indecisión mayor. Y sin embargo veo que todo el mundo te dice, sí, sí, está decidido, ¿no? Cuando digo todo el mundo...
Sí, sí, el círculo de la gente con la que nosotros nos...
Pero lo otro es que también le pregunto a muchos, por ejemplo, del plebiscito, y hablo con gente que está repartiendo listas, pero también es por la calle que va uno. Para hacerlo bien hay que tener una encuesta y un estudio de opinión pública. Veo que hay demanda, veo que hay interés. Lo que eso no quiere decir que salga, sino quiere decir que en esa zona donde uno preguntó hay interés, ¿no? Pero es un tema del cual la campaña no ha estado tan centrada, me parece, como hace 5 años.
Cuando con el no a la baja estaba más enfocado. Pero también en este caso hay una demanda mayor por la papeleta. Que los mismos, quienes están a favor o quienes están en contra, te dicen, eso no quiere decir que después salga, porque es clave los últimos 2-3 días de sí. Cómo se reparta la lista.
Sí, y que hechos de la crónica policial haya también, ¿no? Pero ahí, Pablo, hay una cosa que es que en la elección pasada el impulso lo daba un candidato presidencial.
Claro.
Era el que llevaba adelante la propuesta, que era Pedro Guardaberry. Ahora Jorge Larrañaga es un dirigente importante del Partido Nacional, pero es un candidato al Senado. No es lo mismo que un candidato presidencial que tiene más visibilidad en el día a día.
Presenta Familia Acompañás, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234. Detrás del escenario. Las estrategias, las defensas y los ataques. Las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Esta sección sí ha estado presente todos los domingos en el cuarto secreto. Y qué cortina que tiene, ¿no?
Y qué cortina, el Indio Solar y los Redonditos. Y justamente detrás del escenario nos agarramos unos cuantos una gripe importante a comienzo de semana con el cambio de temperatura, pero que no hizo frenar a los distintos dirigentes que mantuvieron la intensidad y que arrancaron la semana cruzándose en Durazno, ¿no? De Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez cruzándose en la dialéctica, porque no se vieron. Estaban a nada ahí.
Vos estabas ahí en el departamento, sí. Pero ese día hubo caravana y acto de los dos.
Sí. Sí, sí, había para medir. O sea, si alguien tenía un dron para verlo perfectamente la ciudad de arriba, medías la fuerza perfectamente.
También es
Es un departamento blanco. Donde Carmelo Vidalín, Cacho, tiene un poderío que va a ser el más votado, sin duda. O sea, es un departamento netamente blanco.
Hay a veces que
pero la concentración del frente fue importante también.
Sí, por eso decía, a veces hay que diferenciar, porque cuando decías el poderío de Vidalín, seguramente está vinculado a la gestión en la intendencia. O sea, hay que recordar, y va a ser muy interesante verlo el próximo domingo, que el Frente Amplio fue mayoría en la elección pasada en algunos departamentos donde luego ganaron intendentes blancos. Por ejemplo, en Soriano fue mayoría del Frente Amplio. ¿Cerro Largo fue mayoría del Frente Amplio?
Cerro Largo, me acuerdo que se había entusiasmado Mujica de que Frati pudiese ser electo intendente.
Y
después fue paliza de Sergio Botana, ¿no?
Claro, pero en ese momento Mujica dijo, que le daba tranquilidad que Lucía Topolanqui fuera candidata a intendente de Montevideo, porque él así no tenía que remar tanto Montevideo y podía ir por Cerro Largo, sí. Paysandú, que eran intendencias que consideraba que podía ganar, por Rocha, que efectivamente ganó, ahí sí ganó un dirigente del MVP, ¿no? Pero en este caso en Durazno, pues decís, ahí se notaba que Carmelo Cacho Vidalín está fuerte en materia de poderío político.
Sí, en el aplausómetro, cuando salió, estos actos de cierre de campaña de Partido Nacional son muy... muy simétrico, ¿sí? Habla la candidata Beatriz Argimón y después habla el candidato. Cuando estaba hablando la candidata Beatriz Argimón, empezaron a arengar desde la tribuna y dijo, ¿qué, a quiénes están buscando? A Juan Sartori, a ver, Juan Sartori. Y fue muy aplaudido Sartori. Y el segundo, mucho más aplaudido, fue Cacho Vidalín.
El segundo en ser mencionado.
Ser mencionado, pero con más aplausos. Pero Sartori en todos los departamentos tiene... mantiene una intensidad de banderas, de militantes que van, que hay que ver si después se traducen en los votos efectivos, porque ahí está de vuelta en juego quién va a ser el segundo, la segunda fuerza del Partido Nacional, ahora sí dentro de la bancada, claro. Donde Alianza Nacional se tiene mucha fe para ser ese segundo lugar y ganarle, recuperar la posición que había perdido con Sartori en interna.
La elección va a tener muchas definiciones interesantes, aparte del premio mayor. Claro. O sea, dentro de una semana se está votando el Parlamento, se está votando presidente, pero todo indica que hay balotaje. Pero en el tema del Parlamento, ahí empieza la distribución de poder. Y eso corre para todos los partidos, ¿no? Larrañaga quedó tercero detrás de Sartori en la interna, cuando eran candidatos a... presidente, o sea,
sí, cuando peleaban en la precandidatura.
Claro, ahora la batalla por las bancas del Senado no es solo por las bancas, sino por cómo queda ese partido articulado en la interna, ¿no? Donde los intendentes que quisieron tener un camino propio, que eran Botana, Sergio Botana Cerro Largo y Enrique Antía de Maldonado, más Darroza, ¿verdad? Darroza está con embolia de alguna forma. Dardo Sánchez después cambió postura en 33, se llevaron un golpe duro en la interna y ahora no tienen posibilidad de recuperar, porque van adentro de la lista de la RIMA. Bueno, posibilidad de recuperar. Podrán demostrar cómo votan en su departamento. Botana sigue estando fuerte, pero Antía tiene un competidor blanco que es muy fuerte, que es Rodrigo Blas. O sea que la elección no se va a empezar a mostrar.
Y lo mismo va a pasar en el Frente Amplio.
Bueno, el Frente Amplio, mira, detrás del escenario, ¿cómo se armó? La gente, claro, ahora cuando va a votar dice yo elijo tal lista, pero los partidos se ordenan por sublemas. El Frente Amplio, de nuevo, otra vez, sigue siendo el partido que tiene mayor cantidad de sublemas y mayor cantidad de listas.
Nosotros lo pusimos en la redacción del país, pegamos todas las papeletas como si fuera en la corte y. El Frente Amplio ocupa toda una mampara de largo cuando todos los otros partidos, que es la elección que tienen más papeletas al Senado, sigue siendo una porción más chica. El Frente Amplio tiene una opción muy larga de listas al Senado en las cuales se han rearmado en lo que es la pasada. Sí, y a pesar de eso sigue teniendo la mayor oferta.
Sí, pero tiene una oferta... amplia y muy interesante por perfiles distintos, ¿no? No sé si vos lo tenés ahí, pero yo acá, fíjate, son 6 sublemas. El sublema más desarrollo con igualdad es el armado por el MVP, está la lista que encabeza Mujica. Acá recordamos, cuando decimos el número, estamos hablando del número de diputados, ¿no? Pero al Senado...
Decir,
pero
la bueno, gente los asocia y...
Sí. Está la lista que encabeza Mujica, donde también ahí hay gente que venía de Sendic en el grupo Rumbo de Izquierda. Después está la lista de la 711, que tiene una lista propia al Senado, la que encabeza Aristi Muñoz. Y después está la lista del PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, es trotskista, es un partido que tiene buena militancia a nivel sindical, que la encabeza Dayana Pérez Fornelli. Pero este es un sublema, más desarrollo en igualdad, fundamentalmente MPP y asociados. Otro sublema importante que me dicen que en algunos sondeos que están haciendo mide muy bien, habrá que verlo.
Claro, que puede pasar a ser la sorpresa.
Es de un partido que viene votando 70.000 votos siempre, Partido Comunista.
El Partido Comunista es una piedra, decían, sí. Ni sube ni baja. Pero ahora puede tener sorpresa porque incorporó a quien fue una de las precandidatas en la interna.
Sí, pero ahí el tema no solo es por la precandidata, sino por otros acuerdos que ha hecho departamental y por un recambio de imagen y por un liderazgo que emerge, que es el de Andrade. Unidad para los cambios es el sublema armado por el Partido Comunista. La lista del Senado está encabezada por Andrade y por Carolina Cose, Pero ahí está, el Partido Comunista, Lista Amplia, que es el grupo de COSE, Encuentro 18 de Agosto, Movimiento 20 de Mayo, que está Oscar Groba, esto era aquello que venía de ex 99, aunque Groba era ex comunista, Congreso Frente Amplista, el grupo de el extinto dirigente Víctor Semproni, y en ese sublema también están con su propia lista al Senado, el Partido por la Victoria del Pueblo, encabezado por Roberto Conde, ex socialista. Bueno, hay otro sublema, que es Frente Futuro. Este es el que armó el Partido Socialista y quiso alianza con el Grupo de Constanza. Entonces está la lista socialista, que está encabezada por Daniel Olesker y Mónica Xavier. Está Constanza Moreira.
Casa Grande.
Está el Partido Obrero Revolucionario, el POR Trotskista, que este es un partido que vota de los años 40. Partido chico. Izquierda Abierta. Esta es corriente de izquierda. Está... que es la 5271, hace referencia a la fecha de la fundación del Frente, ¿viste? Por sí. 5 de febrero del 71. Movimiento Cambio Frente Amplista 5005, Lechuga Pereira, para decirlo de alguna forma, aliado con el 52 País, el Grupo País. Está el MAS, que es Movimiento Alternativa Socialista. Está Izquierda Abierta y Agrupación Resistencia. Fundamentalmente, este sublema Frente Futuro es Partido Socialista más el Grupo de Constanza.
Pues está la gran novedad dentro del Frente Amplio.
¿Cómo se llama ese sublema?
Progresista.
Bueno.
Y aparte le encontraron un
es un buen sello.
Sí, es un buen sello. Porque se intentan de adueñar del progresismo.
Claro, es como decir ballistas, ¿no? Claro. Está, y acá está la lista que encabeza Vergara, está su grupo, que es Fuerza Renovadora, que son todos excomunistas, la mayoría de los dirigentes son excomunistas del 83, y se llama Fuerza Renovadora en la lista de 1983, lo que se llama la generación 83, pero la ala comunista. Está el grupo Alianza Progresista, de Quechichán, Oscar de los Santos, acá ya... como grupo propio,
que está,
¿quién el de Reboledo, Bandera de Líder, Liber, que era el ex director de aduana, el grupo serenista, Espacio Serenista, que es de Enrique Pintado, Reafirmación 8 de Octubre, el Partido Demócrata Cristiano, que va con Roballo.
Y donde está el hijo del presidente Tabaré Vázquez.
Curiosamente también, ¿no? No usan el número 808, sino usan otro número, no sé por qué, 497.
Usan el color naranja que los identifica, sí. Pero no...
Bueno, Nueva Izquierda, Movimiento Humanista, Corriente de Unidad Frente Amplista, CUF, es lo que había creado Germán Araújo hace mucho tiempo, Brazo Libertador, eso es con Vergara. Después está la lista que encabeza...
Álvaro García.
Que se llama el Grupo de Les Plataforma y que va asociado con... el PAR, Participar, Articular y Redoblar.
De Cristina Luster.
De Cristina Luster. Y ahí también en este sublema está la vertiente artiguista. Que la lista la tiene la encabeza de Enrique Rubio, bueno, que hablamos con él.
Y que también muestra a Mariano Arana como una de las figuras ahí en las publicidades.
Claro, y acá está el grupo que venía con la lista del Gucci, que le hicieron bajar el Gucci, ¿no? Baluarte Progresista, de Humbertito Castro. Lista 817, Daniel Alejandro, creo que era aquel periodista de chismes, ¿no?
Creo que sí.
Hay un movimiento verde ecologista también. Y después acá también está el grupo de Amado, que ha cambiado los nombres, ¿no?
Unir,
Unión de Izquierda Republicana, pero usa más otro nombre ahora, como en realidad usa Progresistas, así como...
Sí, sí, sí.
Bueno, otro, ese es un sublema grande.
Esa es otra lista, otra plancha del Senado.
¿Tá? Después, otro sublema, el quinto. Bueno, el quinto digo en el orden que lo tenemos acá, ¿no? Pluralismo Frente Amplista, ¿quiénes están acá?
Y acá están los que tendrían que estar en el otro.
Qué matrimonio raro ese, ¿no? Matrimonio político electoral.
Es, de alguna forma, Asamblea Uruguay, lo que podía ser el viejo Frente Liber Sereni, digamos.
Claro, este sublema tiene dos listas del Senado. Una, de Asamblea Uruguay, encabezada por Astori, que la segunda, Susana Hernández, me dicen que el Frente Maldonado está con unos problemas grandes por la puja eterna de Los Santos y Darío Pérez, pero aparte Susana Hernández va con Astori y siente que la han dejado media sola, y el MPP ahí levantó en Maldonado. Pero bueno, una lista del Senado es la de Astori, y la otra lista del Senado es la del Abrazo, que está encabezada por una cantante.
Patricia Kramer, Pata Kramer, que fue la jefa de campaña de Carolina Cose.
Que no está con Cose, sino está...
Esto, y está Magnolia.
Acá está, IR, Magnolia y Frente en Movimiento. Bueno,
ahora, ¿viste esta plancha que tiene como principal figura Danilo Astori? La leímos en dos minutos. O sea, sí. Todo lo que perdió una de las figuras más importantes del Frente Amplio, con mayor popularidad, en el armado electoral.
Porque no existe más el Frente Liber Sereni. En Progresistas está la Alianza Progresista, en Pluralismo Frente Amplista está el Grupo Asamblea Uruguay, y ahora vamos a otro sublema donde está el otro grupo que integraba el Frente Liberal Sereñi. Este se llama Consereñi y Conselmar. Casi que anuncia de qué se trata. Consereñi hace alusión a bueno, en general Liberal Sereñi, pero también a lo que era el Frente Liberal Sereñi. Y Conselmar, Selmar Michelini. Y acá hay una lista.
Está el Nuevo Espacio de Rafael Michelini y la Liga Federal de Darío Pérez, que en Maldonado sigue siendo uno de los más fuertes. O sea, sí, ahí tiene un poderío.
Lo importante que me decían, Pablo, de Maldonado es que hay mucho reproche de Frente Amplista diciendo, che, por estos líos que hemos tenido entre Darío Pérez y de los Santos, hemos caído mucho, y es como que se lo reprochan a los dos. Aunque lo que se reprocha mucho es que cuando de los Santos fue candidato, fue intendente, Darío Pérez hizo campaña por él, pero cuando Darío fue candidato a intendente, decían que de los Santos iba a hacer campaña Salto, Paysandú, y no estaba Maldonado apoyándolo. O sea que ahí quedaron muchas dudas. No sé si tenemos que ir a una pausa, porque
nos quedaron todos los otros lemas de los otros partidos.
¿Nos seguimos después de la pausa?
Nos seguimos después de la pausa.
Bueno, nos queda el Partido Nacional, el Partido Colorado, bueno, toda la oposición. En realidad el Frente Amplio está solo, ¿no? Es decir, no tiene partidos con lo cual hacer alianzas. Habrá que ver cómo sucede. Pero esto es parte de lo que estamos viendo en el detrás del escenario.
Mientras se doblan las listas, detrás del escenario está pasando esto.
Presentó Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Y nos queda mucho más para seguir conversando. Entonces vamos a la última pausa y volvemos. Hay más El Cuarto Secreto por Radio Sarandí. Ya volvemos. Seguimos en El Cuarto Secreto por Radio Sarandí. Estamos los Fernández, con Pablo Fernández aquí en los estudios de Sarandí, haciendo este último programa previo a las elecciones. Hablamos de la cantidad de sublemas, 6 sublemas del Frente Amplio, y la cantidad de listas y agrupaciones que hay. Ahora, cuando vamos al Partido Nacional, que es el otro partido fuerte que aparece en el escenario, la cantidad de sublemas son 3. Después puede haber algunos otros chicos ahí que aparecen en departamento. Acá estamos tomando. Siempre puede aparecer algún sublema puntual, viste, del Senado. Pero acá estamos tomando, prácticamente barriendo lo que es la generalidad. Y acá hay 3 sublemas, todos hacia adelante, que es el de propio de la calle Pou, Alianza Nacional, el de Larrañaga, y Todo por el Pueblo de Sartori. Claro que dentro de esto hay agrupaciones.
Claro, hay distintas listas dentro de esas agrupaciones.
Por ejemplo, en Todos hacia adelante está la Aire Fresco, que se identifica con el número 404 en Montevideo, ¿no? Y hay otras listas también.
Después está el Herrerismo, identificado con la 71,
en Montevideo,
que incorporó a lo que era el movimiento de los intendentes.
Lo que era Mejor País.
Y después está el Espacio 40 de Javier García, identificado con el color amarillo, además de con el número. Pero también hay algunas listas que surgieron que no competían estrictamente en la interna, como puede ser la de Lara, que también
con Irineo Urdiet Correa, claro, que fue intendente de Rocha. Hay otra que es Rosana Corbrán. Está también la de Carlos Iafigliola.
Iafigliola, que fue otro precandidato.
El movimiento se llama Adelante, ¿no? Que se identifica con el número 252 en Montevideo, que también está dentro del sublema de la calle. En el sublema Alianza Nacional está la lista de Jorge Larrañaga.
La 2004.
Y en Todo por el Pueblo también es una sola lista de Sartori. Por eso decíamos, es un esquema mucho más acotado. Y acá recordá que la calle Pou hizo un gran esfuerzo para que no unificaran tantas listas y se mantuvieron. En el Partido Colorado también hay 3 sublemas, y te diría que son 2 y un poquito, porque 2 grandes que son
Ciudadanos.
El propio de Talvi.
Ballistas Unidos, que es el que tiene a Julio María Sanguinetti.
Y la 15, ¿no? Tiene Ballistas y la 15.
Y después está la tercera vía de su vía, que ha tenido una presencia en la campaña sorprendente. Digo, uno imagina que tiene un presupuesto acotado, pero que va a estar muy lejos de las otras 2.
Y en ese sublema hay 3 listas, que está la de Subía, está la de Martínez y Mario, la verdad que fue precandidato
también, sí.
Y hay de otra figura, que otro que es alguien que estaba con el Partido de la Gente y se fue del Partido de la Gente, Roberto Gossi. Bueno, hasta ahí tenemos los 3 partidos grandes. Cuando decimos grandes,
los 3 partidos tradicionales.
Los 3 partidos tradicionales.
Después está Cabildo Abierto, que tiene distintas planchas también al Senado, tiene más de una opción.
Claro, pero tiene un solo sublema. Movimiento Social Artiguista usa el nombre que con el cual quiso tener identificado el partido y la Corte no le permitió. Después tenés al Partido Independiente, que tiene la línea oficial, y después también tiene el Movimiento Pro Ecología, y también tiene Avanzar, de ex ballistas con Francini.
El Partido de la Gente, que básicamente es debutante en esta elección, tiene...
Sí, un solo sublema que se llama El Equipo de Novik y varias listas. El PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, también tiene cuatro sublemas. El propio de PERI, después tiene el Por la Vida, que es otro, Movimiento de los Comunes y Encuentro por la Tierra. Y el otro que tiene dos sublemas es el Partido Verde Animalista. Porque, ¿qué es? Es el acuerdo de los originales Verde Animalistas, que es Desafío por la Vida, con el grupo propio de Salle, que se llama Alianza Democrática Constitucionalista, donde están Salle y Enrique Viana. Ese binomio.
El Partido,
¿no?,
Digital, que es otro de los debutantes, que tuvo que cambiar a su candidato porque Justin no llegaba.
Ah, pero no lo cumplieron los requisitos.
No cumplieron los requisitos por la edad. Va con Goldman como candidato a presidente.
Y después está el Partido de los Trabajadores, el PT trotskista, que vota también desde 1984.
Rafael Fernández sigue siendo el candidato.
El candidato a presidente. Ahí el tema es que el candidato a diputado es uno de los dirigentes de Adión. Bueno, hasta ahí, Pablo, es la conformación de sublemas, de listas. Después está, aparte, el plebiscito. Toda la expectativa va a estar cuando entre al cuarto secreto y vean en la mesa... la cantidad de listas que hay. Todo el mundo ahí siempre encuentra alguna lista aparte. Eso es la oferta. Hay que ver qué es lo que está pensando el electorado.
Presenta Red Pagos. Más cerca. La gente dice que... Encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Bueno, y sobre el pulso de la opinión pública, esta semana es como que prepárate, ¿no?
Sí.
Mañana arranca la ronda de presentación de encuestas con cifra en Tele12.
Prepárate para los WhatsApp, ¿no? A ver, sí, tenés números, estos son así, esto es...
Los rumores, ¿no? De que tengo una encuesta. Que... Bueno, pero lo cierto es que mañana Cifra es la primera encuestadora que da sus números en Tele12, en Telemundo, pero lo va a dar con indecisos. Y el jueves va a dar su proyección, ¿no? Después, entre martes, miércoles y jueves, va a estar saliendo Equipos en Subrayado Canal 10, Opción en Telenoche 4 de Canal 4, Radar en BTV y Factum en TV Ciudad y Televisión Nacional, Canal 5. O sea que ahí van a estar saliendo todos con sus números. Esta semana no hemos tenido números últimamente, pero lo que... Porque no hubo difusión pública, pero claro, sí hubo encuestas. Bueno, ¿qué encuestas hubo? El Comando del Partido Nacional tiene un trabajo que va realizando, que no es necesariamente para ver intención de voto, sino para medir determinadas cuestiones. Hablaba con algunos dirigentes que decían, bueno, que van monitoreando algunas acciones a ver cómo caen en la población o cómo caen algunas posibles acciones o determinados acuerdos, pero a su vez también preguntan intención de voto, lo cual... No,
tienen una muestra y la van actualizando si hay cambios en la opinión pública, un poco también para tener... Claro,
y los cambios que venían a la encuesta es, según me decían los dirigentes, los mismos cambios que me dijeron dirigentes del Frente Amplio sobre la encuesta que va recibiendo el Frente Amplio, que es diaria, que es lo que se llama un tracking diario, o sea, una encuesta. Y que es que hay bastante estabilidad en los números. Y que el único cambio visible que han visto, estoy hablando en líneas generales y sin llegar al tema de porcentaje, es una competencia fuerte entre Cabildo Abierto y el Partido Colorado, un poco arriba Cabildo Abierto del Partido Colorado, tanto en la encuesta que maneja el Partido Nacional como la que maneja el Frente Amplio, que coincide con la que la otra semana había dado Opción. Obviamente ahí uno puede estar dentro del margen de error, o sea que va a ser muy importante, y además son encuestas que no es lo mismo que las encuestas que vamos a conocer estos días, que son de un gran volumen, sino son sondeos más para monitorear, ¿no? Pero como se hacen siempre igual, cuando se identifica un cambio es importante. Pero esta semana vamos a estar atentos a lo que suceda con el collar de encuestas que se va a conocer a partir de mañana lunes.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Y seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí, último programa previo a la elección nacional del domingo 27.
¿Qué indica el placar? El tiempo pasa, la gente se define, la cuenta regresiva exige esfuerzo e ingenio para la campaña. Así van los candidatos y así va el partido electoral.
Y bueno, Pablo, de la misma forma que los economistas le dicen cuánto va a estar el dólar a fin de año, me imagino que todos te preguntan quién va a ganar, ¿no?
Sí, quién va a ganar y si va a salir el referendo, el plebiscito.
Claro, y lo otro es el orden. O sea, hay muchas cosas que se definen, ¿no? Y
después, lo que sí se asumió es que la mayoría parlamentaria es muy difícil que salga. Eso está más visible que en la campaña pasada, que también se hablaba. En esta elección nacional es muy difícil que un partido por sí mismo tenga la mayoría parlamentaria. Eso es lo que están mostrando todos los números y lo que se visualiza en la calle.
Claro, pero de vuelta, ¿no? Uno lo que tiene son mediciones de opinión pública, que son coincidentes, pero que pueden tener problemas. El tema es que lo otro lo va complementando con un análisis de varios hechos, y no de hechos de los últimos días, sino con tendencia de los últimos años. Entonces, eso muestra un camino. Pero lo que es cierto es que siempre puede haber una sorpresa, y que las mediciones no están registrando un voto que puede ser oculto, que es difícil llegar a determinado público, y que uno haya estado viviendo un panorama en base a encuestas que no están registrando determinada tendencia que puede estar dada. Si uno dice, ¿qué es lo que es seguro? Y lo seguro es que se vota el 27.
Sí, claro.
Después, a partir de ahí, uno dice, el Frente Amplio, bueno, no, la mayoría absoluta no. Y en el Frente Amplio siguen con la esperanza de que pueda ser. ¿Por qué? Porque lo que ven es que hay otros partidos, muchos partidos, que no van a entrar al Senado y que van a votar, con lo cual es más fácil lograr una banca en el Senado y lograr mayoría con un porcentaje más chico. Después, en diputados hay que ver cómo votan todos los demás y hay que ver cuál es la expectativa. O sea que lo que estamos es en un escenario, es decir, que el camino que va es desfavorable al Frente Amplio por varios indicadores, pero en definitiva la que vota es la gente. O sea, la economía está estancada hace un año y pico, la seguridad es un problema, los dirigentes políticos del Frente Amplio han tenido un desgaste que no tienen el nivel de simpatía que tenían antes, aquellos cañones, no decir de Mujica, Tabaré Vázquez, ya no lo son, incluso aquel cañón...
Claro, pero también, tienen todo eso, pero hoy cuando leíamos toda la oferta electoral, tienen distintos tractorcito para salir a juntar ese voto a voto en la calle. O sea, eso sumado a la efervescencia que tuvo el Frente Amplio en las últimas 2-3 semanas, entusiasmó más al electorado que antes no estaba tan entusiasmado.
Claro, y tiene una diversidad de puertas de entrada. O sea, cuando uno mira las listas, no son solo hojas de distinto color, representan distintos valores. Ahora, es cierto que uno ve el transcurso de la campaña y hay una tendencia que complica al Frente Amplio para esta votación. Todavía quedan algunos días que uno dice, ¿puede cambiar poco? Bueno, hay que ver, puede cambiar poco, depende, si no hay ninguna sorpresa. Pero van a estar muy atentos a eso. ¿Cómo llegan? Y bueno, la oposición llega más empantanada, pero también llega con un desafío, que con todo este escenario, de esto que decíamos, ¿no? Algunas cuestiones de prestigio, algunos casos o de corrupción, o sospecha de la renuncia de un vicepresidente, o sea, eso que muestra el spot de blanco y negro que hacíamos mención antes, bueno, eso ha generado repercusión negativa. No el spot, sino cada uno de los hechos. O sea, es decir, si no llegan...
No, lo que hace el spot es recordártelo en la previa.
Pero si no llegan con holgura, si no llegan con una elección definida... Yo se lo preguntaba el otro día a Luis Alberto Heber. ¿La elección está definida? O sea, no. Ah, ¿cómo no? Entonces, ¿qué está pasando con la oposición que no aprovecha este escenario? Dice, bueno, yo digo no está definida porque hasta que no se abre las urnas no se sabe, pero yo siento que gana el Partido Nacional, decía Luis Alberto Heber. Pero en realidad hay una expectativa que da la atención esa de lo que vamos a estar viviendo dentro de una semana cuando empiecen a abrirse los sobres, cuando empiecen a verse las tendencias. ¿Tenés boca de urna? Sí, ¿no tenés boca de urna?
Se a escuchar los boca de urna.
Claro, si la elección estuviera definida no habría tanta expectativa por eso. Pero lo cierto es que el Frente Amplio llega en una, en unas condiciones complicadas, no solo por cuestiones vinculadas a seguridad y economía, sino por cuestiones de manejo político. Pero habrá que ver, porque la oposición también tuvo novedades. Y hoy hicimos mención cuando referimos a los lemas, pero el gran fenómeno de la campaña electoral es Cabildo Abierto, ¿no?
Y es el que se plantea como tener la llave para lo que puede pasar después en esa instancia de balotaje.
Aunque no tenga chance de ganar la presidencia. Estamos hablando como fenómeno. El otro día Agustín Canzani, que es un especialista en opinión pública y es el director de la Fundación Libertad Sereñi, decía, desde que surgió el Frente Amplio, que el Frente Amplio... en su primera votación tuvo 18%, nunca un partido pasó el 10%. No,
y además lo que
un partido nuevo.
Lo llamativo de Cabildo Abierto es que tiene votantes de todos los partidos, con lo cual hay que ver qué pasa después en una instancia de balotaje, para dónde van esos votos. Si el líder del partido mandata, ordena o sugiere, hay que ver cómo se posiciona eso en la siguiente elección.
Sí, igual cuando ves lo de Cabildo Abierto, lo que ves es que hay una tendencia fuerte de discurso hacia el cambio. Es un electorado que quiere un cambio, ¿no? Más allá de lo que diga. O sea, es un electorado que parece bastante disciplinado, salvo en el tema del plebiscito, donde el candidato dice el plebiscito no, pero una gran parte de su gente, según reconoce el propio Vanini, me lo decía... que una gran parte de su gente quiere el plebiscito, aunque él dice que no y argumenta a favor del no. Pero vamos a una elección histórica muy importante, que llega con mucha expectativa y con mucha tensión. O sea, habrá que ver en qué momento podemos saber los datos relevantes de la elección, que no son solo quienes van al balotaje.
Sino cuál es el porcentaje de cada partido.
¿Qué el porcentaje? Porque eso te está marcando no solo el piso para la segunda vuelta, sino la cantidad de bancas en ambas cámaras. ¿Se nos fue el tiempo?
Se nos fue el tiempo y tendremos que analizar esos números el domingo siguiente, o sea, de la elección, cuando entremos ya en noviembre y no podamos hacer la cuenta de... No sé cómo vamos a hacer en el arranque después, pero vamos a tener que resolverlo. No vemos,
bueno,
viejo.
Ahí la cuenta regresiva, pero se faltan tanto, falta tanto para que asuma un próximo,
gobierno.
Bueno, muchas gracias por todo.
Dentro de dos domingos en este cuarto secreto por Radio San Antonio.
Que pasen muy bien.